Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Alta comisionada de la ONU suena las alarmas sobre crisis humanitaria y deterioro de la democracia en Venezuela. Denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela ante la OEA. Médicos estadounidenses advierten sobre potencial brote de enfermedades prevenibles en Venezuela. Y simpatizantes del chavismo se pasan a la oposición.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una serie de denuncias sobre el presunto rol de la inteligencia cubana en Venezuela fueron presentadas ante la Organización de los Estados Americanos este miércoles. Jorge Agobián estuvo en la sede de la OEA en Washington y tiene los detalles.
Una nueva denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela y la presunta participación de funcionarios de inteligencia cubana en los mismos llega a la Organización de Estados Americanos. La ONG CASLA, dirigida por la activista y abogada venezolana Tamara Suhu, presentó este nuevo informe ante la Secretaría Ejecutiva de la OEA y esta vez se centra en el supuesto rol de adiestramiento cubano a los oficiales venezolanos para cometer estos crímenes.
Pero los centros clandestinos donde están los cubanos siguen funcionando igual, siguen estando presentes. Lo que pasa es que en esta oportunidad pues hay mucho miedo, hay mucho más miedo, hay mucho más represalia.
Además de su testimonio, el de un exfuncionario del Servicio de Contrainteligencia de Venezuela refuerza esta denuncia, la cual tienen previsto elevar a la Corte Penal Internacional. Y en un informe presentado también aquí en la OEA, pero en el mes de noviembre, Suhu aseguró que solo en 2018 se registraron 106 casos de torturas, la mayoría de ellas cometidas a militares, y que en 11 de esos casos había acento cubano. Y aunque Caracas y La Habana tienen una estrecha relación tanto política como ideológica, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado en varias oportunidades estas denuncias. Desde la Organización de Estados Americanos en Washington, Jorge Agobián, Voz de América.
Una crisis humanitaria que se profundiza y la criminalización de las protestas en Venezuela preocupan especialmente a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Durante la presentación del informe sobre derechos humanos, la representante del organismo señaló numerosas violaciones.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, sonó las alarmas en Ginebra en torno a la situación de Venezuela en su presentación del reporte más reciente de su oficina ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de las protestas pacíficas y la disidencia. En el contexto de la última ola de protestas antigubernamentales a nivel nacional en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales.
Afirmaciones que refutó Jorge Valero, representante del gobierno en disputa de Venezuela en Ginebra.
Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales.
El representante también acusó a Estados Unidos del desabastecimiento en Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo.
Bachelet, aunque reconoció el posible impacto negativo en el bienestar de los venezolanos de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó que la crisis de alimentos y medicinas empezó mucho antes del 2017, cuando se registraron las primeras sanciones.
El alcance y la gravedad de la crisis en alimentos, atención médica y servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a alimentos, agua y medicamentos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Entre tanto, desde Venezuela, familiares de detenidos por presuntos motivos políticos ven con optimismo la presentación del informe sobre derechos humanos ante la ONU. Como un paso siguiente, aguardan la visita de la alta comisionada del Organismo para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más reacciones tras la presentación de este reporte. Adriana, ¿cómo han reaccionado los familiares y los defensores de los derechos humanos?
La Voz de América pudo conversar con María del Pilar Simonovic, quien es esposa del comisario Iván Simonovic, considerado el preso político más emblemático de Venezuela. Ella manifestó que, además de que ve positivo este informe presentado por Michelle Bachelet, considera que es necesario que venga a Venezuela para que constate in situ lo que se vive en el país. Pero también dio cuenta de lo que ella considera son los vejámenes que ha vivido su esposo durante 14 años de presidio.
Ver que ahora mi casa, mi hogar, nuestro hogar es la prisión, que nosotros tenemos un apostamiento policial abusivo, exagerado, que obligan a mi esposo a tomarse fotos con un periódico oficialista, que se lo llevan sin ninguna orden a hacerle unos supuestos exámenes médicos y jamás nos entregan los resultados, que él no recibe la atención médica que necesita, que le colocaron un grillete electrónico sin autorización del tribunal. Particularmente eso, que ella se dé cuenta que mi casa es una cárcel.
Mientras, el defensor de los derechos humanos y director de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, manifestó que las condiciones no están dadas para que Michelle Bachelet pueda venir a Venezuela, pues no hay manera de garantizar que tenga un recorrido libre e independiente por el país.
Es que no existen, por lo menos en este momento, no sabemos qué va a pasar en estos días, las condiciones para que ella venga. Sin embargo, es apresurado o prematuro tener una conclusión al respecto, siendo que la misión técnica todavía le quedan 4 días acá en Venezuela, ¿no?
Por cierto que esa comisión técnica a la que hace referencia Alfredo Romero partirá del país el próximo 22 de marzo y se llevará las impresiones recogidas tras haberse reunido con activistas pro derechos humanos, familiares de los denominados víctimas de la represión, de las torturas, así como también la visita que han realizado por algunos hospitales venezolanos.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a las reacciones de este informe y a la respuesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Médicos en Estados Unidos advierten sobre el peligro de la expansión en Latinoamérica de enfermedades potencialmente mortales y prevenibles a partir de la crisis sanitaria en Venezuela. Un aumento de los casos de estas enfermedades se registran en hospitales fronterizos en Colombia y Brasil.
La comunidad científica estadounidense observa con preocupación el aumento de personas que presentan casos de enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la difteria o la polio, que no solo tienen más de 2 décadas erradicadas en Latinoamérica, sino que también se pueden prevenir con la vacunación.
Este es un ejemplo típico y clásico de lo que sucede cuando tienes un deterioro de la infraestructura de atención médica, que es exactamente lo que lamentablemente está sucediendo en Venezuela.
Según un reporte de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 68% de los casos de sarampión en Latinoamérica son atribuibles a pacientes venezolanos. El director del Instituto Nacional de Salud, el doctor Anthony Fauci, advierte de que si no se mejora la atención médica preventiva y se establecen programas de vacunación urgente en Venezuela, la exportación de estas enfermedades se reportará en mayor cantidad en los próximos años.
Particularmente en las zonas fronterizas de esos países se observa un aumento simultáneo en ese tipo de casos porque cuando hay personas que están incubando enfermedades como el sarampión, la difteria, no solo es perjudicial para Venezuela, también crea un riesgo para los países vecinos.
En Cúcuta, Colombia, el subgerente de servicios del Hospital Universitario Erasmo Meos, Andrés Eloy Jaimes, señala que en los últimos años el aumento del número de pacientes venezolanos es exponencial. Estos presentan enfermedades que se podrían haber prevenido con la vacunación.
Tuvimos un caso en el 2015, nuevamente en el 2017 un caso, pero ya para el 2018 28 casos registrados de sarampión de origen venezolanos.
Según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los mecanismos de vacunación en Venezuela fueron interrumpidos en 2010, lo que ha causado que más de 8.000 casos de enfermedades como el sarampión se presenten en el país durante 2018. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, simpatizantes del chavismo a la oposición. Y justicia venezolana reaviva caso tras 10 años.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Saturados de las promesas incumplidas y en medio de lo que catalogan como una crisis sin precedentes en Venezuela, una serie de organizaciones chavistas manifestaron públicamente que se suman a la oposición del país.
El chavismo disidente en Venezuela continúa aumentando con el transcurrir de los días. Los efectos de la situación política, económica y social, así como la inestabilidad laboral y la migración de habitantes, son parte de las razones.
A este respecto, un nutrido grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones sociales y sindicales aseguraron que ante la continuación de la crisis no les quedó otra alternativa que sumarse a la oposición del país.
Y hay muchísimas más personas que se van a sumar. De hecho, se me han abocado. Yo quiero pertenecer a ese equipo donde estás metida. Yo quiero pertenecer, yo quiero un cambio para mi país.
No nos dejaron otra alternativa a los que hacíamos vida política, a los que estábamos con un proyecto de la revolución. La revolución comienza de nuevo, con nuevos pies, con nuevo futuro.
No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, catalogó como traicioneros a todos los que apoyen al gobierno interino del país y repudió los presuntos ataques a chavistas.
Ahora la moda en estos días, es comenzar ataques que debemos condenar por las redes, por los medios de comunicación, a llamar a linchar a los chavistas, a quemarlos, a asesinarlos.
Otros grupos de chavistas disidentes han propuesto un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado como una tercera vía en el pulso entre el mandatario en disputa Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente interino del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La jueza venezolana María Lourdes Afiuni, cuyo proceso judicial lleva casi 10 años, vuelve a estar en la mira de las autoridades. Desde Estados Unidos, su abogado explicó los motivos que llevan a la justicia a reavivar el caso.
El caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada luego de liberar a un empresario de ese país en cumplimiento de las leyes vigentes, ha sido desempolvado tras 10 años en curso. Este miércoles fue llamada a asistir a una audiencia de sentencia después de casi un año sin ser convocada a tribunales.
No asistió al juicio, como tampoco asistió a la defensa, y aparentemente tenemos la información de que la fiscalía tampoco asistió al tribunal.
José Amalio Graterol es uno de los abogados de la jueza y dijo que ella y su defensa no asistieron a los tribunales por decisión propia, a pesar de las consecuencias por las que puede atravesar el caso.
Porque la juez ni la abogada Sandy Guevara se iban a prestar a la jugada del régimen usurpador, que no era otra que desviar la atención hacia el tema Afiuni, mientras la situación de Venezuela es mucho más grave que el tema Afiuni, y no se iba a prestar para ser condenada o tratada nuevamente como una rata de laboratorio, como fue tratada hace ya 9 años cuando fue privada de libertad en Illinois, y hasta violada fue la jueza Afiuni.
El abogado no descarta que ante la tardanza judicial se anule el juicio y se inicie otro. En diciembre de 2009, Afiuni fue encarcelada por presuntamente contribuir a la fuga del empresario venezolano Eligio Cedeño.
Es por ello que le correspondió a la jueza Afiuni darle una medida cautelar de las establecidas en el artículo 12.4 del Código Orgánico Procesal Penal para el momento. Desde ese momento ha sido dañada la vida de la jueza Afiuni. A los 15 minutos de haber tomado una decisión judicial, fue privada de libertad.
El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que fuera apresada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una nueva propuesta de ley plantea una vía hacia la ciudadanía para más de 2 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, la promovió este miércoles en Washington, en Nueva York, digo bien. Nos acompaña Bricio Segovia y le consultamos en qué consiste esta propuesta y qué se dijo en este acto, Bricio.
Hola, Belén. Pues es una propuesta que, como bien decías, afectaría a más de 2 millones de indocumentados de los 11 que se cree que hay en Estados Unidos en estos momentos. Afectaría a dos grupos en concreto. Al de los conocidos como soñadores, jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, acompañados de sus padres o en solitario, la mayoría de ellos mexicanos, o también a los beneficiarios del conocido programa inmigratorio TPS, que huyeron de conflictos bélicos o huyeron de desastres naturales, en su mayoría salvadoreños, hondureños o haitianos. Esta ley sería la más generosa en el caso de que sea aprobada desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan hizo una amnistía para este colectivo. Esto es lo que le decía la presidenta de la Cámara de Representantes en Nueva York esta jornada.
Es ridículo. Estas personas han estado aquí desde hace mucho tiempo, han contribuido a la grandeza de Estados Unidos. Así que esta legislación para los soñadores, y que ahora es un sueño y una promesa, es algo urgente para nuestro país.
¡Sí se pueda!
La propuesta de ley fue presentada ante la Cámara de Representantes del Congreso la semana pasada y, según dijo Nancy Pelosi, se espera que se someta a votación la próxima semana. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que en Nueva York este colectivo está protegido.
En la ciudad de Nueva York, mientras esperamos a que las cosas cambien desde Washington, les cubrimos las espaldas, les protegeremos, no les preguntaremos su estatus migratorio. Nuestra policía nunca lo hace.
Esta ciudad está con ustedes.
Ahora toca ver qué pasará una vez sea pues sometida a votación esta propuesta de ley. En el caso de la Cámara de Representantes, que ahora goza de una mayoría demócrata, no se cree que haya demasiadas complicaciones para que sea aprobada. Las dificultades llegarán en la otra Cámara del Congreso, en el Senado de mayoría republicana, e incluso si llega a ser aprobada ahí, difícilmente será firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que se ha mostrado contrario a lo que considera una amnistía de este colectivo de inmigrantes indocumentados. De todas maneras, si sea como sea, se trata de una declaración de intenciones por parte del Partido Demócrata y también que muestra la unidad que existe ahora mismo en esa formación respecto a la cuestión migratoria.
Bricio, muchas gracias y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a este proceso que sigue este proyecto de ley en el Congreso estadounidense. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La Unión Europea impuso una multa de 1.700 millones de dólares a Google, la tercera que recibe. Sus políticas de publicidad han sido la principal causa de las sanciones económicas, pero según expertos, la compañía solo busca mejoras ante la presión económica.
La mayor multa antimonopolio que la Unión Europea ha impuesto en su historia ha sido la anunciada en las últimas horas y la más reciente a Google por 1.700 millones de dólares. Lee McNee, profesor adjunto de estudios de información de la Universidad de Syracuse, asegura que la noticia no sorprende.
Estos son los procedimientos operativos de su empresa: aprovechar su servicio AdSense, las capacidades de su motor de búsqueda y esencialmente mercados en línea distorsionados a favor de los productos y servicios de Google.
Pese a que en su más reciente comunicación Google dice que los mercados saludables y prósperos están en el interés de todos, ya ha acumulado alrededor de 10 mil millones de dólares a través de tres multas impuestas por la Unión Europea. La diferencia entre ellas se basa en los mercados en los que ha tenido una actitud anticompetitiva.
Aparentemente, la comisión todavía está recibiendo algunas quejas por parte de competidores de Google en diferentes mercados, y eso puede implicar otro caso.
Pinar Ackman, profesora de Derecho de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, señala que las sanciones previamente impuestas han llevado al gigante de la tecnología a implementar cambios, pero la expectativa de la Comisión Europea no siempre es clara.
En cierto modo, depende de Google averiguar qué tipo de cambio en sus prácticas comerciales satisfará a la Comisión en términos de cumplimiento con la decisión de infracción.
Aunque el Reino Unido ha sido insistente en la regulación a Google para evitar el monopolio, no es el único país con problemas frente al tema.
Otras partes del mundo tienen los mismos problemas, solo que no ha actuado, incluso dentro de Estados Unidos. Tienen algunos problemas en Asia, pero no en la misma medida en que los reguladores europeos lo han perseguido.
El dominio de Google, según señalan los expertos, se debe a que en Europa representa más del 90% de las búsquedas, por lo que el mayor impacto lo ven en ese continente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, la robótica llega a los templos y las secuelas para la salud de un importante incendio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por un valor de 71 mil millones de dólares, Walt Disney adquirió 21st Century Fox. De esta manera, la compañía del ratón amplía su cartera de productos para competir con otras plataformas de streaming como Netflix. Disney también tiene previsto lanzar su propia plataforma el año próximo. Un incendio de grandes magnitudes en una planta petroquímica en Houston genera preocupación a las autoridades ante las posibles secuelas ambientales para los residentes.
El incendio en una instalación de almacenamiento de petroquímicos cerca de Houston, Texas, ha sido extinguido después de varios días de incesantes llamas y una columna de humo negro que alcanzó más de 1,000 metros. El siniestro preocupó por las posibles consecuencias en la calidad del aire.
Pero el fuego elevó el aire a la atmósfera y luego estalló. Y creo que una vez se incorpore a la atmósfera, el aire se enfriará y comenzará a descender nuevamente. Y eso puede ocurrir tal vez a 100 millas de aquí. Así que el radio podría ser muy, muy grande, cientos de millas.
Las autoridades afirmaron que por el momento el aire es seguro y que la altura de la columna de humo dejó los contaminantes lejos del suelo. Sin embargo, un vuelco meteorológico podría cambiar todo y llevar los contaminantes sobre Houston.
Usted ve grandes picos en el mercurio. Entonces, estamos midiendo el mercurio elemental, que no es terriblemente tóxico para nosotros. Si se tratara de mercurio metil o dimetil, sería muy tóxico. Pero el mercurio elemental está en la atmósfera en todas partes. Y estos niveles probablemente son 4 o 5 veces más altos de lo que normalmente hay en la atmósfera aquí en Houston.
Los ambientalistas no están de acuerdo con este optimismo general y piden que se sepa más sobre la posible amenaza que pesa sobre sus cabezas.
Las personas merecen saber lo que están respirando y las personas deben poder acceder a la información de manera que puedan entender y tomar medidas para proteger su salud.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
La robótica y la inteligencia artificial llegaron a un templo budista en Kioto. Los visitantes pueden ahora aprender sobre la filosofía budista al interactuar con un monje poco común.
Su nombre es Minder y representa a Kannon, la diosa budista de la misericordia, pero con un toque futurístico. Está en el templo Kodaiji en Kioto. Con la ayuda de imágenes proyectadas en las paredes del recinto, enseña la filosofía budista en inglés, chino y, por supuesto, en japonés.
Durante los últimos 12 años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de robots, he estado pensando que estaría bien si Buda se transformara en robot. También pensé que los robots podrían pensar y dar sermones o hacer varias cosas y en el futuro ser capaces de hacer más de lo que nosotros, los monjes, podemos hacer.
Si bien en un primer momento escuchar las enseñanzas de Buda de la boca de un robot puede ser algo poco ortodoxo y hasta un tanto fuera de lo común, Minder ha sido bien recibida por los asiduos visitantes del templo, que aseguran que se sienten muy cómodos frente a ella porque pueden hacer contacto visual y hasta responde a sus preguntas. Pensé que daría un poco de miedo, pero luego vine a verla y encontré que su cara es hermosa. El cuerpo del robot está hecho principalmente de acero inoxidable, mientras que su rostro y sus manos son de silicona. Construirla costó varios millones de yenes, por lo que no se tiene planteado hacer otra, al menos por el momento. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Los dejamos con carreras de camellos en el nordeste de Egipto, donde no participan los acostumbrados jinetes juveniles que ahora están prohibidos en los principales eventos del Golfo Pérsico. En cambio, los que montan son unos 20 robots del tamaño de un niño con un brazo con fusta que puede activarse a distancia. De todos modos, todavía participan docenas de niños reales. Les informó Belén Mora.